La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? El saludo para todos. Les habla Hernán Pereira en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. Muchísimo para comentar, muchísimo para opinar al estilo Es así y punto, especialmente después de observar el último viernes lo que fue la gran jornada eliminatoria en Conmebol y en CONCACAF. En Conmebol, simplemente el clásico del Río de la Plata, lo que fue el triunfo de Argentina ante Uruguay por la mínima diferencia. Pero quiero comenzar con el 2-0. Quiero comenzar con el triunfo de Estados Unidos ante México. Un triunfo que habría que titular el baile. Estados Unidos bailó a México, le dio un baile, sí. Y yo no lo digo de manera burlona, yo no vengo aquí a burlarme, vengo aquí a analizar, no me pongo camisetas. Aparte entiendo que el aficionado mexicano está muy molesto, recibí algunos mensajes de gente muy molesta y no vengo a hablar de un baile porque sí, como diciendo, ja, Estados Unidos bailó a México y reírme de la situación, no. Vengo simplemente a mostrar una realidad en un partido que en la historia he visto muchísimos. He tenido la oportunidad de presenciar muchísimos. Estados Unidos-México nunca había visto un dominio tan claro de Estados Unidos ante México. Nunca. He estado en estadios, he visto la mayoría de los enfrentamientos, de los partidos de las últimas décadas. Desde el 90 hasta la fecha, cantidad de enfrentamientos, 90 y pico hasta la fecha, muchísimos México-Estados Unidos. Y este fue el triunfo más claro de Estados Unidos, el más claro de todos, porque le gana con autoridad, porque le gana imponiendo condiciones, y quiero hacer referencia a eso, imponiendo condiciones, porque le gana no yendo a jugar como lo hizo muchas veces. Me defiendo y contragolpeo, me defiendo y aprovecho los espacios, me defiendo y voy a ver en qué momento, en qué pelota parada puedo hacer diferencias. Así jugó siempre Estados Unidos históricamente ante México. México con la pelota y Estados Unidos contragolpeaba. Le digo históricamente, el viernes fue la excepción, el viernes fue otra historia. El viernes le ganó Estados Unidos a México con un dominio desde el control de la pelota, desde la presión alta. Y decía, ¿por qué ganó Estados Unidos? Impuso condiciones. ¿Qué es imponer condiciones en el fútbol? Van a jugar como yo quiero. Eso es imponer condiciones. Juegan como yo quiero. ¿A qué quiso jugar Estados Unidos? Lo fue a presionar en la salida. Lo fue a presionar bien arriba. Lo fue a presionar cuando México trataba de salir jugando desde atrás. Y lo presionó y le quitaba la pelota en su campo. Lo presionó y le cortó los circuitos. México, por momentos, seguía jugando y jugó durante gran parte del partido desde atrás en corto, tratando que, ante esta presión, o sea, ante un equipo como Estados Unidos que se para en territorio rival y que va a buscar a México y que lo presiona en la salida y que automáticamente esa presión tiene que ser colectiva de todo el equipo. Los defensores, los defensas centrales juegan en territorio contrario, voy a tener espacio para contragolpearlo. Y eso fue lo que intentó hacer México. Contrarrestar esa presión y llegar rápidos. Robinson y Zimmerman jugaban cerca del círculo central. Y ahí va a tener espacio México para contragolpear. Y los tuvo, porque tuvo primer tiempo alguna posibilidad. Sin ser el equipo que controlaba el partido. El Chucky tuvo al minuto 17 una clara en un mano a mano que sacó muy bien, Zach Steffen. Corona tuvo una que le pega al fuera, minuto 30. Pero eran las pocas veces que México lograba superar esa presión. En la mayoría de las veces, Estados Unidos tenía una rápida recuperación. Sí, recuperaba con mucha rapidez. Y ahí imponía condiciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué recuperó tanto? Porque México se equivocó en la salida. Y hoy lo voy a mostrar, esta tarde, en Jorge Ramos y su banda. Voy a mostrar en gráfica, en las clases tácticas de Pereira. ¿Dónde estuvo los errores? ¿Qué tenía que hacer México en la salida? Fue muy predecible en la salida. Siempre jugaba con tres hombres atrás y cuatro hombres en el medio. O a veces dos atrás y ponía uno más en el medio. Pero siempre, siempre eran jugadores en la misma línea. Cuando uno recibe una presión del rival, tiene que intentar. Recuesto el equipo por derecha y pongo a mis jugadores por derecha. Los rivales, como me presionan, van a moverse hacia la derecha y termino descargando por la izquierda. O viceversa, o lo recuesto por izquierda, que el rival me presione por la izquierda y salgo por la derecha. Un cambio de frente. Una posibilidad. Segunda posibilidad, salto la línea de presión. Dos, tres toques y salto la línea poniendo la pelota en el medio. Nada de eso hizo México. Tercero, trato que los del medio no estén todos en la misma línea, diferentes líneas. Algunos más abajo, algunos más arriba, no una línea recta. Y México esperaba en línea recta para tener diferentes opciones de pase, para generar espacios. Se le hacía muy fácil a Estados Unidos pararse entre los cuatro del medio y los tres de atrás. Y ahí se paraba, y ahí presionaba. Y ante, si soy mediocampista de México, recibo de espaldas a la jugada, de espaldas al arco contrario, cuando México sale jugando de atrás. ¿Qué hacían los estadounidenses? Anticipaban. Desde atrás tiene mejor visión, porque yo no estoy viendo hacia atrás quién tengo hacia atrás. Voy a recibir la pelota de espalda. Y el que tengo atrás me anticipa. Me gana la posición. ¿Por qué? Porque me está viendo a mí y está viendo la pelota. Yo solo veo la pelota, no lo veo a él. Eso es el anticipo. Lo hizo muy bien Estados Unidos. Y así le fue copando la cancha. Y así impuso condiciones. Y así fue más durante todo el partido. Más allá que tuvo algunas opciones la selección de México en el contragolpe. Por eso no fue casualidad que al minuto 73, Weah, de gran partido, Timothy Weah, gran partido por derecha, le pone una pelota a Pulisic, y ahí aparece la experiencia, el oficio de Pulisic. Pepi, que tanto habíamos hablado de Pepi durante la semana, México, estadounidense, se decidió por Estados Unidos, rechazó la selección mexicana, pasó desapercibido. El partido le pesó. Y no digo le pesó en que tuvo miedo, ni que no, le pesó, no tuvo esa experiencia, esa diferencia que marca un delantero. ¿Por qué la marcó Christian Pulisic? Porque juega en el Chelsea de Inglaterra. Pues juega en el Chelsea, juega en la Premier, juega Champions. ¿Por qué el segundo gol lo marca Weston McKennie? Juega en la Juventus. O sea, hay categoría. Categoría. En estos partidos hay que tener futbolistas de categoría. Y lo tuvo Estados Unidos. Que no lo tenía en Pepi, por ejemplo. Que va a tener categoría con los años, posiblemente la tenga. O no la tiene. Por eso le costaba a Estados Unidos culminar, terminar. Pulisic va al banco de suplentes porque no estaba bien físicamente. Entra y termina haciendo la diferencia. Acá, una mala lectura del partido de Gerardo el Tata Martino. Y me hizo acordar a Ernesto Valverde. ¿Qué tendrá que ver Valverde, dirá usted, cuando dirigía al Barcelona? ¿Se acuerdan partido contra Roma? Habían ganado la ida 4-1 en Champions, cuartos de final. 4-1 la ida. Van a Italia con el 4-1. Perdían primer tiempo 1-0. Se notaba que la Roma, equipo lo dirigía Di Francesco, Eusebio Di Francesco, le dominaba el partido. Se notaba que era dueño del partido el conjunto italiano. ¿Qué hizo el técnico Valverde? No hizo nada. No hizo nada. 2 goles de la Roma, 3-0. Global 4-4, con el gol visitante, la Roma clasificó, elimina al Barcelona. Va al Liverpool, va a jugar contra el Liverpool. Había ganado 3-0 el partido de ida. Pasa lo mismo. Primer tiempo ya el equipo venía mal. Perdía, si mal no recuerdo, 1-0. Le hace 3 goles más y lo elimina. Hay momentos donde un técnico no puede cambiar un partido durante el partido. Durante los 45 minutos no puede cambiarlo. Pero tiene 15 minutos. Tienes 15 minutos. Yo le diría, hermano, Martino, tuviste 15 minutos para cambiar un partido. Tuviste 15 minutos para hacer otra cosa. Tuviste 15 minutos para jugar a otro fútbol. No leyó el partido Martino. Intentó lo mismo en la segunda etapa. Se equivocó el técnico argentino. Se equivocó. Pero el segundo tiempo hizo lo mismo. Seguimos jugando de atrás en corto. Seguimos saliendo jugando desde el fondo. No saltamos la línea. No logró contrarrestar la presión. Siguió con los tres hombres posicionados atrás y los cuatro en el medio sin tener un desmarque, sin tener jugadores en diferentes líneas, como se lo decía. ¿Qué pasó? Bueno, el dominio continuó y continuó con una intensidad notable de Estados Unidos y le terminó ganando con claridad. con claridad. ¿Pero qué hizo Martino? Tenés que cambiar el partido, tenía que cambiar las cosas. Juego con dos bloques cortos, dos líneas de cuatro, compacta, y lo espero. Pero cuando saco el arco, saco largo. No saco un corto, saco largo. Empiezo a cambiar un poco mi alternativa. No puedo casarme con un esquema, con una idea. Con la idea guardiolista, mal ejecutada. Terminemos con esto. Y México lo pagó carísimo. Lo pagó carísimo. México perdió bien, bien. Pero esto no es una derrota más. Señores, ¿México va a tener problemas en llegar al Mundial? No, no va a tener problemas. Miremos la tabla, Estados Unidos 14, México 14, Canadá 13, Panamá 11, Costa Rica 6. 8 puntos le lleva a Costa Rica, a Jamaica, a El Salvador. Sacó una buena diferencia pese a la derrota. México igualmente va a llegar al Mundial. Si se complica mucho puede ir al repechaje. Pero yo la veo yendo directo sin problemas. Pero acá hay un tema. Tercera derrota en el año frente a Estados Unidos. 3 de 3. Perdió la final de la Nation League. Perdió la final de la Copa Oro. Y ahora pierde este partido. 3 derrotas ante Estados Unidos. Ya paremos del tema gigante. Paremos con el tema gigante. Que dice Claudio Reina. Estados Unidos es el nuevo gigante de CONCACAF. No, Estados Unidos no es el gigante de CONCACAF. Tampoco lo es México. Gigante es un equipo que está por encima del resto. Lean la palabra gigante. Tener un tamaño mayor que el resto. Sí, un tamaño mayor que el resto. Bien grande tiene que ser ese tamaño. Muy grande para estar por encima del resto. Eso es el gigante. Pero hay dos que están por encima del resto. Por lo cual no hay un gigante, ni ahora México ni Estados Unidos son los gigantes. Ninguno de los dos. Pero acá el tema no es el gigante o no es el gigante. Acá el tema es que México está perdiendo muy seguido ante Estados Unidos. Y ahora perdiendo por una diferencia futbolística clara, por un planteamiento claro, por jugadores que se van potenciando. Entonces, ojo, México, abran los ojos, abran los ojos. Algo está haciendo Estados Unidos que no está haciendo México. Y hay un tema fundamental. México sabe que está obligado a ganar estos partidos, porque sigue siendo el favorito, el de la historia, el que tuvo ese poder en su momento que era gigante cuando no existía futbolísticamente Estados Unidos o tenía una selección amateur, sí, dominaba el área. Estados Unidos se le acercó, lo alcanzó y lo superó. En este año lo superó. Y ahí es donde México tiene que hacer su autocrítica, su mea culpa. Algo está pasando. Ya no es casualidad, no es una mala derrota, un mal partido, una mala final, un mal encuentro. Ya son 3 en el año, poniendo un buen plantel, teniendo un equipo trabajado de hace mucho tiempo y teniendo un técnico, no de los mejores del mundo, pero un técnico con un buen recorrido, con experiencia como Gerardo el Tata Martino. Entonces, ojo con este tema, porque Estados Unidos va a tener siempre una infraestructura, un apoyo, una alimentación, una estructura mayor al resto de América. Lo que no va a tener nunca, o mejor dicho, lo que no tenía nunca era el talento de figuras. No lo tenía. Ahora sí lo tienen. Porque van a Europa y se forman en Europa. Porque se forman en Estados Unidos. Porque le compiten de igual a igual y ahora sacando ventajas y diferencias. Acá México tiene que aprovechar este partido. No para decir perdemos la batalla contra Estados Unidos. Porque dijo Martino, nuestro objetivo es la eliminatoria y no ganar a Estados Unidos. Y es verdad. Es verdad, el objetivo es la eliminatoria y llegar al Mundial. Pero sin dudas para el Mundial tiene que llegar mejor preparado. Con este nivel, el que mostró el viernes, con suerte, pasa la ronda de grupos. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el resto de la jornada de la CONCACAF, sorprendió el triunfo de Panamá ante Honduras 3-2. En un partido donde comenzó bien el equipo de Hernán Darío Bolillo Gómez. Comenzó bien, 1-0, gol de Albert Ellis, minuto 30. Moya marca minuto 60, o sea, la segunda etapa el 2-0. Pareció un triunfo sin inconvenientes. ¿Y en cuánto? ¿9 minutos? Sí, ¿en 8 minutos? Sí. Panamá se lo dio vuelta. Sí, se lo dio vuelta. Se lo dio vuelta y dejó a Honduras sin nada. Y ya ahora, al borde de la eliminación. Al borde de empezar a despedirse del Mundial. ¿Todavía tiene chances? Sí, las tiene. Pero está a 8 puntos de Panamá. 8 puntos de Panamá. Claro, faltan todavía 6 fechas por jugar. 7 fechas por jugar, perdón. 7 fechas por jugar. 7 por 3, 21. 21 puntos, pero está a 8. Es difícil descontar 8 puntos en 21 unidades por disputar. Para llegar al repechaje, sí, al repechaje. Para después intentar en el repechaje ahí acomodarse y buscar contra, no sé, contra Uruguay, contra Nueva Zelanda, contra Japón, contra Australia, contra Ecuador, contra Colombia, contra el que toque, clasificar la Mundial. Va a ser bravo, va a ser muy difícil. Por lo tanto, Honduras prácticamente se despidió del Mundial. ¿Y para tanto lío echaron a Fabián Coito para que llegara Hernán Darío Gómez? ¿Tanto lío en Honduras? ¿La prensa hondureña especialmente matando al técnico uruguayo? ¿Matándolo, destrozándolo? ¿Generando dudas en el plantel, dudas en los jugadores, dudas en el cuerpo técnico? ¿Para llegar a El Salvador el Bolillo Gómez? No hizo nada. Sí los motivó, los metió en el partido y por eso el buen arranque de un equipo que empezó bien, enchufado, metido, y por eso los dos goles y el primer tiempo con el gol de Albert Ellis. Se notaba bien el conjunto profundo, el Choco Lozano arrancaba desde atrás. Pero Panamá tiene algo importante. Panamá juega tranquilo, sin presión, y tiene un trabajo de un técnico que hay que decirlo, hay que darle crédito al danés, al hispano danés, Tomás Christiansen, que le ha dado identidad, que le ha dado juego, que sabe cómo tiene que defender, cómo tiene que atacar, cómo tiene que hacer, lo que tiene circuitos trabajados. Funcionamientos trabajados. No en vano está con 11 puntos a 2 de Canadá. Cuarto en este octogonal. No en vano le ganó a Jamaica 3-0 en su casa. Y ahora 3-2 Honduras en su propio territorio. La verdad, y hemos dicho muchas veces, es la selección que mejor juega. La que más clara tiene las cosas en este octogonal. No la mejor selección en jugadores. No, no, no. Hacemos referencia a la que mejor juega en cuanto a la idea colectiva, cómo manejo, cuándo retrocedo, cuándo defiendo, cómo ataco, que tiene el libreto aprendido y lo ejecuta bien, dentro de las limitaciones. Bueno, le dio vuelta un partido, con errores en la defensa de Honduras, con un equipo mal parado, que también es producto de esto, ¿de qué? De la improvisación. No le echo la culpa a Hernán Darío Gómez, le echo la culpa al tiempo, al tiempo. Debutó Guillermo Barros Schelotto como técnico de Paraguay y perdió. Debutó Hernán Darío Gómez como técnico de Honduras y perdió. ¿Cuántos entrenamientos tuvieron? 3 entrenamientos. 4 entrenamientos si quieren. 4. El jueves, miércoles, martes y el lunes. Lunes, martes, miércoles y jueves. 4 entrenamientos suficientes. No. Hay mucho por trabajar. ¿Cómo defiendo la pelota parada? ¿Cómo defiendo? ¿Cómo retroceso defensivo? La transición ofensiva. Hay muchas cosas que trabajar. Para pensar que en 4 días puedo trabajarlas y que el futbolista las entienda, puedo trabajarlas a 1000 por hora, con muchos ejercicios. ¿La entendió el futbolista? Difícil. El futbolista se distrae, quiere pegar a la pelota. Algunos no entienden tácticamente los planteamientos. Les cuesta a los jugadores entender, mecanizar. Y bueno, Panamá tiene una base, tiene un juego, tiene una idea. Honduras, con mejor talento individual, con mejores jugadores, está 8 puntos por debajo. Desperdició una oportunidad notable y se está yendo del Mundial. La gran decepción de esta eliminatoria, por lo menos de este octogonal, esperaba mucho más de Honduras, muchísimo más de Honduras. Pero también aquí hay muchos culpables, como son culpables los aficionados, los periodistas, los dirigentes. Todos son culpables en Honduras, todos. Porque los dirigentes cambiaron. Porque la prensa apretó, y apretó mal, mal. Yo recuerdo el periódico 10 cuando publicó directivos o federación, hagan algo ya, ya, cuando había perdido Coito y perdía el rumbo. O sea, haciendo una presión extra que tenían que hacer algo, que tenían que cambiar al técnico, hagan algo ya. ¿Qué podía hacer la federación? Sacar al técnico, no podía hacer otra cosa. Y lo sacó, a Fabián Coito. Cuando juegan contra Jamaica, el equipo ya estaba deprimido, bajoneado, sin apoyo de la gente. La gente de Honduras, que contra Estados Unidos se dio vuelta, empezó ole, ole a favor de Estados Unidos. O sea, todo juega, todo influye. La gente no le pega la pelota, claro que no le pega. Los periodistas no patean tiros libres, claro que no patean. Pero todo ese trabajito va entrando en la cabeza de los jugadores, sí, en la cabeza de los futbolistas, en la cabeza, esa presión, ese apoyo a medias. Te apoyo cuando ganás, me pongo en contra cuando perdés. Y lo pago Honduras. O sea, todo es un combo, una combinación de cosas que llevan a Honduras a estar casi fuera de la Copa del Mundo. Lamentable. Y muy bien por Panamá. Calladito, tranquilito con un técnico desconocido. Que esto de los técnicos desconocidos le pudo haber salido bien a Panamá. ¿Cómo eligieron a Tomás Christiansen? No sé, no me consta, no tengo detalles. Pero ¿saben qué? Sé que en carpeta lo tenían. Sé que en carpeta tenían a Juan Vita, el técnico de Nicaragua. Sé que tenían algunos otros técnicos de los que no tienen el recorrido de un Luis Fernando Suárez, de un Hernán Darío Bolillo Gómez. Pero vale la pena apostar por técnicos que estuvieron en mundiales porque tienen experiencia, que estuvieron ganando eliminatorias porque tienen experiencia. Jorge Luis Pinto, propio Suárez, Bolillo, tienen experiencia, han ganado. Pero ¿cómo ganaron? ¿Cuándo ganaron? ¿Están actualmente actualizados para volver a ganar? ¿O ya juegan con su nombre? ¿O podemos llamar a técnicos con más energía, con más ganas, con más actitud para trascender? Ese es el negocio. No, llama a técnicos ya reconocidos. Como lo hizo Guatemala con Luis Fernando Suárez, Luis Fernando Tena. Tena, muy buen técnico, buen tipo, es muy buena persona, Tena. ¿Cuánto puede durar en Guatemala? ¿Qué va a hacer en Guatemala? No va a hacer nada. No va a hacer nada. Ojalá que me equivoque por Tena y por el fútbol chapín, pero no va a hacer nada. Pero como tienen nombre, como ganó una medalla dorada en su momento con México, y se basan de eso, se están equivocando. Por otro lado, ganó Canadá 1-0 a Costa Rica, gol de Jonathan Davis, pero en un partido donde Costa Rica compitió, compitió, emparejó, pero los errores se pagan caro. Lionel Moreira en un centro, se le escapa la pelota, se le va, y el goleador aprovecha, y Davis, Jonathan, consigue el gol y la victoria. Le costó a Canadá, que a Canadá le cuesta los partidos, Canadá no es potencia. Canadá está dando pasos hacia adelante, hoy ubicándose como la tercera mejor selección de CONCACAF. Una preocupación para Centroamérica, por cierto. O sea, para Centroamérica, para el Caribe, es una preocupación enorme que hoy Canadá se ha potenciado, ha crecido y se pone tercero en la fila. Estados Unidos, México y Canadá. Está tercero, no solo en la eliminatoria, ya en la imagen del fútbol en el área. Está tercero. Es un golpe para Costa Rica porque, es verdad, para el 2026 no va a competir ninguna de las tres de Norteamérica, ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. Pero para el resto de competencias, Copa Oro, lo que fuese, ya se metió Canadá. Y demuestra tener una liga que va creciendo, jugadores en Europa que se van potenciando y un nivel que ya empieza a dejar rezagado a Jamaica, a Costa Rica, a Honduras. Y esto es preocupante, cuando algunos no crecen, pero los de atrás crecen y los superan a uno. Canadá era una selección que antes no competía a este nivel. No competía. Llegaba con suerte a un hexagonal, con mucha suerte. Hoy ya compite y está por encima del resto. Le ganó bien y bueno, la ausencia del conflictivo, buen tipo a veces, pero con sus problemas, Keylor Navas, lo terminó pagando caro Costa Rica. Porque Moreira no tiene nivel para la selección, se volvió a equivocar como lo hizo frente a Estados Unidos y encontramos que los aciertos de Navas le dieron puntos a Costa Rica. Los errores de Moreira le quitaron puntos a Costa Rica. Hoy Costa Rica está con 6 puntos, a 5 de Panamá. Tiene que recibirla y, por supuesto, si le gana como local, podrá descontar esa diferencia y quedar a 2. Pero cuando uno analiza Costa Rica, que da manotazos de ahogado, que con Suárez no va a ningún lado, va a ser complicado, va a ser duro, es difícil para Costa Rica. Cuesta arriba es esta eliminatoria. De repente logra descontar esos 5 puntos, se mete en la pelea, se mete cuarto y bueno, y a luchar por el repechaje. Pero hoy uno lo ve complicado. Uno, la verdad, que lo ve difícil. Y empataron El Salvador con Jamaica 1-1. Roldán sobre el final le dio el empate al Salvador. Ganaba Jamaica 1-0. Y bueno, para El Salvador es un punto para mantenerse todavía ahí, para seguir sumando. Una selección que está muy lejos de poder pensar en un repechaje. Pero bueno, compite, todavía sueña. y Jamaica, que dentro de todas estas selecciones, hay que decirlo, la que más opciones uno le ve de lucharle a Panamá ese lugar de repechaje. Porque ha jugado menos partidos como local que el resto y porque el resto deja pocas sensaciones. ¿A qué me refiero en esto? Hagamos un rápido análisis. Estados Unidos 14 puntos, México 14 puntos, Canadá 13. Tres selecciones que van bien, que han ganado muchos puntos, que están en los primeros puestos. Canadá invicta y tanto México como Estados Unidos perdieron un solo partido. Pero son tres candidatas que van al Mundial. No me estrenaría que vayan las tres al Mundial. Que vaya México, que vaya Estados Unidos y que vaya en Canadá. Sin importar el orden, ¿eh? Pero que los tres vayan al Mundial. Hoy huele a que la eliminatoria, terminó la primera ronda, ¿eh?, se define con estas tres selecciones en los primeros puestos. Panamá quedó con 11, lo cual está más cerca de los puestos de arriba que los de abajo. Y está luchando. Para Panamá el cuarto puesto es muy buena posición, muy buen puesto para los panameños terminar cuartos. Pero bueno, tendrán todavía que mantener esa posición, que no es fácil, y de repente apostar a terminar terceros y clasificar directos. Va a ser difícil, pero la van a luchar. Y ahí viene después una diferencia de puntos, 5 puntos de Panamá a Costa Rica, a Jamaica y a El Salvador, todos con 6. Y Honduras con 3. Ahí es donde uno se pregunta, de estas 4 selecciones, ¿cuál le va a luchar a Panamá el lugar del repechaje? Descontamos Honduras, saco Honduras, que está a 8 puntos. Lo cual queda Costa Rica, Jamaica y El Salvador. El Salvador no lo encuentro argumentos futbolísticos para quitarle a Panamá ese lugar. Está sumando, compite, pero no para pensar que pueda terminar cuarto. Lo cual queda entre Costa Rica y Jamaica. Y entre las dos me quedo con la selección caribeña. Porque dentro de todo, suma de visitante, le cuesta como local, le ha costado, tiene más partidos adentro, tendrá que sumar y de repente termina descontando esos puntos y terminando cuarto. La sensación es que Panamá va a quedar con ese cuarto lugar, algo que no pensábamos que iba a suceder, y se va a ir rumbo al repechaje. Habrá que ver qué pasa mañana, Habrá que ver qué pasa mañana con Jamaica-Estados Unidos, importante para Jamaica sumar. Costa Rica, que tiene que sumar 3 puntos ante Honduras. Honduras, bueno, va a intentar terminar con buena imagen, pero va a ser complicado. Panamá-El Salvador, partido clave para ambos. Panamá para consolidarse como como cuarto. El Salvador para conseguir puntos, si no se le escapa a Panamá. Y Canadá ante México, donde México no solo tiene que sumar, tiene que mejorar su imagen después de lo que mencionábamos. La pobre sensación que dejó ante la selección de Estados Unidos. Notable eliminatoria, apasionante eliminatoria. A partir de mañana comienza la segunda ronda. Y este martes lo analizamos en Es Así y Punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
La verdad, cuando un equipo anda derechito. Cuando las cosas salen, todo facilita mucho y hasta a veces los resultados terminan disimulando alguna realidad. Y me refiero a Argentina, que las cosas le van bien, que todo sale a pedir de Boca. Va a Montevideo, a la cancha de Peñarol, y le gana a Uruguay por 1-0, gol de Ángel Di María, jugando un partido flojo en gran pasaje del mismo, sin ser superior a Uruguay, con un Uruguay que careció de definición, con un Uruguay que tuvo a un Luis Suárez que se nota que no es el mismo, a delanteros que no supieron definir, pero realmente lo de Argentina no fue espectacular. Que estaba relajado, tranquilo, puede ser. Que pensaba en Brasil, puede ser. Pero también hay que ser realista que tuvo problemas para generar fútbol. Tuvo la pelota por pasajes y el partido pareció tranquilo. Lo único que me dejó conforme, y por ahí creo que lo debo tener, porque me gustaría leerlas, lo que dijo el propio técnico de la selección argentina. Por eso decía que tenía por ahí las declaraciones. Y él dijo, no siempre se puede jugar bien, o no jugamos bien, bueno, pero conseguimos el resultado, palabra más, palabra menos. Está bien, es importante cuando el técnico no se engancha, no termina engañando, porque he escuchado muchas veces, y hasta el propio Scaloni, que sale a decir, sí, el equipo anda muy bien, el equipo es una máquina, el equipo qué bien que anduvo, cómo ganamos, y después, acá está, a veces se necesita ganar, yo lo conseguimos, seguramente no jugando bien. Bueno, por lo menos reconoce que no se jugó bien, porque Argentina no jugó bien al fútbol. Tuvo problemas, y esto puedo encontrar hasta alguna similitud con el tema de México, más claro lo de Argentina, pero la pelota por atrás salía para Guido Rodríguez como volante central. Iba siempre Betancourt a presionarlo, iba siempre un volante a presionarlo. Betancourt, cuando él adelantaba el fondo, el achique, la presión. Y Suárez lo acompañaba y acompañaban los de atrás y los del medio. Y le achicaba los espacios y le complicó a Argentina desde la salida. Y ahí Uruguay generaba y atacaba, recuperaba y atacaba. Ataques directos, pero con pésima definición. Una pelota en el palo, atajadas del Dibu Martínez, pelotas desviadas. Y por eso Uruguay no empató. De casualidad Uruguay no empató el partido. Por lo tanto es una alerta para Argentina, que va tranquilo, va tranquilo al Mundial. Matemáticamente le faltan 4 puntos para clasificar. 4 puntos son los que suma Argentina y los que reste las otras selecciones. Es decir, la selección que está quinta en la eliminatoria, que pierda puntos, juegan a favor de Argentina porque se hace mucho más complicado para el quinto alcanzar a Argentina. ¿Por qué se toma como referencia el quinto? Porque el quinto es el que va al repechaje. Es decir, los primeros 4 clasifican. Si Argentina termina tercero o termina cuarto, termina clasificando. Por eso la relación se arma desde la posición del equipo que no está clasificando, que hoy es el quinto, independientemente que tenga una segunda chance a través del repechaje. Por eso hoy le faltan 4 puntos a Argentina. Messi entró 15 minutos, prácticamente no hizo nada, pero tampoco la idea fue que hiciera algo porque no está 100% en lo físico, no está bien, pero para que tenga algo de ritmo, tenga algo de minutos, porque se guarda la ficha para el partido el martes ante Brasil. Y no un partido que le dé la clasificación, independientemente que Argentina puede clasificar, sino por lo que representa el morbo de enfrentar a Brasil, mantener el invicto, que Argentina tiene un largo invicto, que supera ya los 25 partidos y quieren alcanzar el récord del Coco Basile, que fue de 33 encuentros invictos. Y por ahí pasa un poco la situación de Argentina, ya acariciando su posición en Qatar, consolidando el equipo, pero todavía, ojo, para una aspiración como Argentina de intentar ser campeón del mundo, tiene como colectivo que mejorar mucho. Tendrá que mejorar mucho en el resto de las eliminatorias, ni hablar en el Mundial para pensar en un título. Todavía está muy lejos de esa posición, de esa posibilidad. Las figuras las tiene, jerarquía tiene. Tiene un arquero como Emiliano Martínez estupendo. La solvencia en cada pelota aérea, la seguridad cada vez que va con una pelota en las alturas, que yo muchas veces digo esto, el arquero salidor, el arquero que va a buscar pelotas aéreas, cómo facilita las cosas a todos y cómo disminuye opciones de cabezazos en el área de los rivales. Hay arqueros que se quedan mucho y después el rival cabecea la puerta del área grande, la puerta del área chica y se la clava en un ángulo. Y uno dice, bueno, para el arquero es difícil. El arquero que sale tiene que evitar todos esos cabezazos en el área, tiene que evitar cualquier posibilidad que el rival facture de cabeza. Pero para eso tiene que ser salidor, tiene que saber que correr el área, caminarla, posicionarse, ir a buscar la pelota aérea, no dejar, bueno, si cabecea, cabecea. No, voy yo. Tengo la diferencia del salto más los brazos estirados, algo que no tiene ningún futbolista esa posibilidad. Por eso que tiene acá esa ventaja. Y es una ganancia del arquero que sale y sale bien. Lo de Martínez realmente es salidor y lo hace con mucha solvencia, mucha seguridad. Aparte que ataja muy bien el 1-1. Cuti Romero, un central también de categoría, cómo defiende, cómo gana el 1-1, tiempista, está jugando muy bien y con mucha confianza sale jugando con un control de pelota estupendo. Entonces, con un jugador sólido en la defensa central, un arquero sólido, un Rodrigo de Paul que anda muy bien en el medio, sin ni hablar de Messi. Bueno, Argentina tiene jugadores de categoría que se le suma un Di María que aparece en momentos importantes, clavó un golazo de zurda al ángulo, inatajable para Muslera, le alcanza por lo menos para saber que es un equipo competitivo a nivel mundial, independientemente que hay situaciones y aspectos que tiene que mejorar. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente se comunicó. Aparte abro el diván aquí, el diván, como el psicólogo vio que arma el diván, la gente se sienta, es un poco la terapia, ¿no? Porque la gente está caliente y yo entiendo que la gente esté caliente, la gente mexicana esté caliente por lo que le pasó a su selección. Claro que tiene que estar caliente, entiendo que tiene que estar caliente y con bronca, es entendible. Raúl Velasco dice, hola Hernán, espero me puedas decir a qué jugó México esta noche. La verdad, Estados Unidos nos pasó por encima, el nivel de juego de México es muy bajo. ¿Cómo podemos tener a Tecatito y Herrera de titulares? Los cambios no funcionaron. Espero nos puedas dar un buen análisis de este partido. Triste y enojado, me siento. Cuídate, es así y punto. Raúl, a ver, decirle, bueno, analicé lo de México, lo dije. Vea esta tarde Jorge Ramos y su banda, le va a quedar mucho más claro lo que hice referencia, lo que expliqué en el primer segmento de la salida, de la presión. Ahí se generó la diferencia, en la presión. Ahí Estados Unidos incomodó a México. Luego tenía que tener peso en el área, que le costó tenerlo a Estados Unidos. Luego tenía que tener, por supuesto, continuidad en esa presión, y la tuvo, porque tuvo mucha intensidad y corrió mucho los 90 minutos. Pero ahí partió, ahí incomodó a México. Ahí no dejó pensar ni salir con pelota clara a México, que es una selección que le gusta jugar con la pelota. México se siente cómodo con la pelota. Entonces, ahí fue la clave del partido en esa situación de la presión de Estados Unidos ante la salida de México. Y la manejó muy bien el equipo de Berhalter. Pero bueno, espero que esto les sirva a muchos para sacar conclusiones de pasos que tiene que dar el fútbol de México. Pasos que tiene que dar para seguir creciendo, seguir evolucionando. Porque esta selección se ha quedado, se ha estancado. Jorge García dice, hola Hernán, necesito sacar mi malestar tras la actitud del equipo de México ante Estados Unidos. En un partido se gana y se pierde, pero la superioridad de Estados Unidos fue enorme. México parecía de la segunda división, dando patadas por la impotencia de no poder hacer nada. Me alegra el avance y crecimiento del fútbol en Estados Unidos y Canadá. Y más me alegra estas derrotas porque no son golpes a la afición, son golpes a los federativos que se han apoderado del fútbol poniendo en primer lugar sus intereses económicos por encima del deportivo. Tienen que trabajar fuerzas básicas y foguear a los jóvenes. Es inaceptable que estos atletas terminen sin aire y respuestas físicas en partidos tan importantes. Saludos desde Utah. Jorge García, es así y punto. Jorge, bueno, más o menos lo comentábamos y es cierto. Comentamos parte de esta situación. Es cierto lo que usted menciona, que le sirve a los directivos. Por ejemplo, esto de abolir el descenso y el ascenso es un grave error. Pensaba el otro día, en México no existe ascenso y descenso, ¿no es cierto? Se copian de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ¿cuántos equipos tiene? 27. Y tiene camino a nuevas franquicias que ya se han formado, que se han definido, lo cual tenemos este año 28 y pronto viene 29 y el 30 y hasta 32 no paramos. Entonces, ojo con eso, porque mientras en México no se crece de los 18, porque no hay segunda división y no hay ascenso, Estados Unidos no tiene descenso, pero sí tiene ascensos. Está bien, de otra manera, por otro camino, no es el ascenso-ascenso, pero una nueva franquicia es una posibilidad para que en cierto sector del país aparezca un nuevo equipo, aparezcan jóvenes, se arme una academia, se trabaje, algunos jugadores tengan actividad, tengan competencia y de repente alguno el día de mañana llega a una selección. Entonces, mientras Estados Unidos va ampliando su cantidad de equipos, ¿qué hace México? No hace nada, se mantiene en la misma. Y digo el descenso como uno de los puntos, uno de tantos que México tendría que trabajar y tendría que mejorar. Edison Granda dice, saludos maestro Pereira, vio los marcadores de las eliminatorias europeas 9-0, 8-0 y así. Por favor, por el bien del fútbol nunca más hablen de récords ni estadísticas. Esto es una pequeña muestra de lo injusto que es medir el fútbol con números. Gracias, es así y punto. Muy bueno su tema, Edison, muy bueno su tema, es verdad. Independientemente que hay complicaciones, Cristiano, por ejemplo, ha sido un experto en hacer goles a través de goleadas a rivales de cuarta y tercera categoría que ha tenido en Europa, porque ahí compiten todos. Es como que en CONCACAF compitieran todas las selecciones, las 35 selecciones. Entonces, ¿qué pasa? México tendría en el grupo a selecciones como Belice, podría tener, no sé, a Nicaragua, podría tener a San Vicente, podría tener a Barbados, a Bermuda, tendría a Puerto Rico, tendría alguna de esas selecciones, como tendría otras más complicadas, también tendría de repente a Costa Rica o a El Salvador, pero también contaría con muchas de estas selecciones débiles, que México no las enfrenta porque se le van eliminando entre ellas. Entonces, después México enfrenta a Bermuda y le metería 15 goles. Y enfrenta a Islas Vírgenes estadounidenses y le mete 20 goles. Entonces, claro, después, qué bien, 20 goles de México, 10 goles de Funes Mori. Bueno, pero ¿a quién se los hizo? Bueno, esto pasa en Europa. En Europa pasa. Porque en Europa juegan selecciones competitivas y complicadas de segunda línea, pero también juega Andorra, juega San Marino, también juega Isla Faroe. O sea, juegan muchas selecciones que son muy débiles, que son muy débiles. Azerbaiyán, fíjense que Azerbaiyán tiene diferencia de menos 13, 8 partidos jugados, un empate y 7 derrotas. Juega Kosovo, Kazajistán. Entonces, muchas en Moldavia, Malta, Gibraltar. Fíjense Gibraltar, 9 partidos jugados, 0 ganados, 0 empatados, 9 perdidos, 3 goles a favor, 40 en contra. O sea, Gibraltar juega y tiene 40 goles en contra y solo 3 goles a favor. Así, cualquiera que lo agarra termina sacando diferencia. Fíjense San Marino, 9 partidos jugados, 0 ganados, 0 empatados, 9 perdidos, 1 gol a favor, 36 en contra. Andorra juega en el mismo grupo que San Marino. Fíjense, Andorra juega en el mismo grupo. 9 partidos, perdió 7, ganó 2. Claro, le ganó San Marino, por eso. Entonces hay una diferencia. Y después, por supuesto, sirven para las goles estadísticas. Pero es verdad, a veces las estadísticas, en algunos aspectos, terminan siendo una mentira. Tonito Maciel. Buenas tardes, señor Pereira. No me pierdo su programa. ¿Qué opina sobre el valor de los equipos en Transfer Market? Yo me encuentro que Estados Unidos es mejor que México en cuanto al valor de los jugadores. Tal vez no debería sorprender las derrotas recientes. Le dejo la liga y ojalá pueda comentar. Es así y punto. Tonito, no me baso mucho con Transfermarkt, que lo veo de vez en cuando, lo veo a veces. Sí que hay jugadores. Para un jugador una cotización tiene que ver con muchos aspectos. No siempre el más caro es mejor. No siempre el más barato es inferior, porque el valor según Transfer Market tiene que ver con muchos aspectos, entre ellos la edad, el contrato que tienen. Tiene muchas situaciones para analizar el valor de un futbolista. Y puede que un futbolista, por lo que se pagó, valga menos, por lo que se pagó, valga más. Y a veces se paga más porque el jugador estaba libre. Perdón, se paga más porque se le compra la carta, o se paga menos porque estaba libre. Entonces, todo eso influye mucho. Influye mucho. Entonces, ahora, si uno analiza México, Estados Unidos, muy posiblemente Estados Unidos esté por encima de México. Porque tener un jugador en Chelsea, como Pulisic, tener un jugador en la Juve, como Weston McKennie, tener un jugador en el Dortmund, como Reina, tener jugadores como Sergiño Dest en el Barcelona y en otros equipos importantes del mundo, eso potencia y dan un valor especial. Pero bueno, igual no hay que agarrarlo tampoco esto. O sea, no por un plantel ser superior a otro en Transfer Market, por eso pensar que es superior en lo futbolístico. Me escribe JSMFLX. Bueno, no sé cómo es el nombre. Quizá lo diga para que en el mensaje que me mandó. A ver, hola profe, el Tata Martino se equivoca en sus declaraciones. Quiero ver si encontraba el nombre, no. Se equivoca en sus declaraciones en conferencia de prensa. En los cambios muy tarde, estaban comiendo la media cancha y por las bandas y no hacía cambios. Mostró ser pecho frío y no sentir los colores por el Tri. Entiendo que no es mexicano, sino argentino, pero Almeida mostró sentir los colores de Chivas y del fútbol mexicano y le dolían sus fracasos, aún siendo de Argentina. Si el Tata no entiende la magnitud de perder 3 juegos seguidos contra el máximo rival del área, aparte Greg Berhalter le ha dado una repasada en el planteamiento y en los cambios. Si Tata Martino no está comprometido con el equipo y muestra que le vale una hectárea de la parte más alta del barco, usted me entiende, perder contra Estados Unidos. No tiene ningún negocio dirigiendo al Tri y mostrarse el pecho frío. Los jugadores también tienen mucha responsabilidad. Gallardo fatal en la marca y Lozano y Tecatito deberían haber marcado esas oportunidades tan claras que tuvieron. Pero Martino también fue mezquino y pecho frío. Y él es el capitán de este barco. Tienen que haber muchos cambios en el Tata y la elección de jugadores y variantes en el juego. Es así y punto. Gracias, muy amable. Le debo su nombre. Pero bueno, no me convence del todo lo del Tata. Almeida fue muy inteligente. Y Almeida hasta hay una parte que yo la llamo un poco de hipocresía, un poco de quedar bien, falsedad en Almeida. Fue muy inteligente para comprarse a los mexicanos, hablando de la bandera y hablando de México, y hasta a veces tirando alguna frasecita ahí de esas que al mexicano le gusta escuchar. Ojo que eso nunca me gustó de Almeida, nunca me gustó de Almeida, porque no fue auténtico, y a mí la gente falsa no me gusta. No digo que Almeida sea un falso, pero en algunas actitudes mostró falsedad, no fue claro. Y no recuerdo la frase, pero es cuestión de buscarlas. Y hay muchas de Almeida, hay muchas. Tiene su trabajo, tiene su mérito, se calienta por las derrotas, es verdad. Martino también se calienta por las derrotas. Cuando llega el segundo gol, y no es, yo no lo considero pecho frío a Martino. Ahora sí tiene sus errores, y lo mencionaba al comienzo, Cuando llega el segundo gol, él reclama una mano, yo no vi ninguna mano. El gol de Weston McKennie. Lo cual estaba caliente, y está caliente. Donde está mal, que es verdad, y eso estoy de acuerdo con nuestro amigo, que en conferencia de prensa, él dice, acá el problema no es perder contra Estados Unidos de nuevo, acá el problema es llegar o no al Mundial, y vamos por buen camino. No, es verdad que va a México por buen camino, pero hay que ganarle a Estados Unidos. No puede perder siempre frente a Estados Unidos. Entonces ya hay una herida por 2 finales perdidas, y eso lo tiene que entender Martino. No es tan fácil, juego y pierdo. Porque hay mucho orgullo, hay mucho honor. México fue sido superior históricamente y hoy compite con un equipo que sabe que le puede ganar y le ha ganado finales. Entonces desde ahí es donde Estados Unidos tiene que, donde México tiene que tomarse las cosas de otra manera. Y el mensaje del Tata tiene que ser muy claro. El objetivo es el Mundial, pero queremos ganar estos partidos y no pudimos ganarlo. Siempre decíamos nosotros en Argentina, cuando hablaba con hinchas de Boca, con hinchas de River, el objetivo es ganar el campeonato local. Pero el segundo objetivo es ganarle a River o ganarle a Boca, dependiendo a qué equipo le va uno, ¿no? Por supuesto. El de River le quiere ganar a Boca. Primero quiere ganar el campeonato, después ganar a Boca. Y el de Boca quiere primero ganar el campeonato, después ganar a River. O sea, es como los dos objetivos en el año. No puede ganar el campeonato, pero qué bueno, le gané a Boca. No puede ganar el campeonato, le ganó a River. Acá es lo mismo. Quiero clasificar al Mundial, primer objetivo. Segundo objetivo, ganar a Estados Unidos. Tiene que cumplirse estos objetivos y no dejar pasar. Y mucho más cuando se vienen de finales consecutivas perdidas de la manera que la perdió la selección de México. El Tata no hace autocrítica porque es una manera de poner una barrera, un freno. Sabe que se le viene la avalancha, sabe que se le vienen todos en contra. Por eso cierra la puerta, tiene un concepto, acá lo importante es el Mundial y vamos por buen camino. Pero en la interna está más que preocupado por esta nueva derrota de una selección que futbolísticamente no mejora. Y él es el culpable. Hasta mañana. Es así y punto.